Informativo Aru.
Solidaridad para cambiar el mundo. Una investigación sobre las propiedades de la miel y la colaboración mutua para conseguir campus universitarios carbono neutrales. Así de variados son los temas que hoy recogemos, porque en las universidades se trabaja de manera transversal para conseguir una sociedad mejor. La próxima media hora te contamos más detalles. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. La solidaridad es uno de los pilares en prácticamente todas las universidades. Formamos al alumnado académicamente, pero también como personas. Para ello, sensibilizarse con la situación ajena y prestar ayuda es una gran enseñanza. En la Universidad de Navarra celebran ahora que Tantaca, su banco de tiempo solidario, cumple ya 10 años en marcha. Eva Luz, Radio Universidad de Navarra.
Se podría decir que Tantaca no ayuda directamente, sino que gestiona minutos. De ahí lo de banco de tiempo solidario. Bajo el principio de que todos disponemos de algo de tiempo para cambiar las cosas, su objetivo ha sido desde el principio poner el tiempo de los voluntarios al servicio de las necesidades de la sociedad desde los campus de Pamplona, San Sebastián y Madrid. Tan solo en Navarra existen aproximadamente 100 organizaciones sociales que requieren de voluntarios con conocimientos profesionales y dispuestos a ayudar. Actualmente, Tantaca lidera proyectos de desarrollo nacional e internacional, funcionando como un puente que comunica a esos voluntarios con aquellas organizaciones que requieren servicios. Sofía Collantes fue la coordinadora del proyecto desde sus inicios en 2012 hasta 2020. Ella nos explica los orígenes.
Nació en el año 2012, fruto de dos circunstancias. Una de ellas era el resultado de una crisis económica que había empezado en el 2009 y la Universidad de Navarra no quería estar al margen. Y la otra circunstancia fue que el hoy Papa Emérito Benedicto XVI convoca un año de la fe. La universidad pensó que había que facilitar la posibilidad de salir a ayudar a las personas más vulnerables. Todos sabemos hacer algo. Entonces, ese algo que cada uno supiéramos hacer, ponerlo en función de las necesidades que había.
¿Por qué un centro universitario dedica tantos recursos y esfuerzos al voluntariado? Por el aprendizaje que supone. Natalia Couto es coordinadora de Tantaca en la actualidad.
Tantaca forma parte de la experiencia de la vida universitaria. Lo que buscan los alumnos es que esa capacidad de apertura a los demás. No se busca únicamente un aprendizaje académico, sino también pues, que sean capaces de darse a los demás. Me gustaría que todos tuviésemos, como sociedad, la oportunidad de dedicar, aunque sea una hora a la semana, nuestro tiempo a los demás.
Aunque hoy el protagonismo recaiga en Tantaca por su celebración, siempre quieren poner el foco en los voluntarios, como es el caso de Diego.
Ellos no te van a pedir nada fuera de lo común, es tiempo, pasar tiempo. Y lo más importante, son unas personas muy agradecidas. Nosotros llegamos allí a lo mejor después de Navidad o de Semana Santa, que paramos para descansar, y unos abrazos y una alegría que la verdad que te llena. O sea, dices, quiero seguir viniendo, porque es que les ayudo y ellos me lo agradecen. Los voluntariados deberían estar en la vida de todas las personas. Es una cura de humildad para todos.
Voluntariado internacional, pero también de cercanía, con clases para adultos, atención a niños, jóvenes y adolescentes, a mayores y enfermos, a personas con discapacidad o para poner las habilidades profesionales, contabilidad, comunicación, gestión de personas, al servicio de las organizaciones que lo necesiten, son algunas de las vías en las que Tantaca ofrece su trabajo.
La miel es un fluido muy dulce y viscoso, producido por abejas a partir del néctar de las flores. Se utiliza desde hace miles de años en todo el mundo y se le atribuyen muchísimas propiedades beneficiosas. Una investigadora de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha realizado un estudio sobre este conocido alimento y ha identificado varios de sus compuestos y propiedades. Sonia Martínez González, Radio UMH.
Según un artículo que ha publicado recientemente la profesora de la UMH, Juana Fernández López, en The Conversation, la miel, un 25% más dulce que el azúcar de mesa, es fundamentalmente agua y azúcar, pero en su fórmula se han identificado más de 150 compuestos minoritarios y son estos los responsables de la mayoría de las propiedades biológicas y saludables que se le atribuyen. La investigadora responde en su artículo: ¿las propiedades de la miel son puro cuento o están demostradas científicamente? Escuchamos el objetivo del mismo.
El objetivo simplemente es hacer mención a lo que, digamos, los artículos científicos que hay publicados acerca de las propiedades saludables de la miel. Hacer una revisión de cuáles son estas y en qué nivel están, si se han probado, digamos, a nivel de laboratorio o se han probado en animales o incluso hay estudios en humanos. Hacer una revisión acerca de lo que se conoce actualmente científicamente de esas propiedades.
A la miel se le atribuyen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, así como que es ventajosa para reducir los problemas cardiovasculares. Pero nos preguntamos, ¿cómo es de saludable el consumo de este néctar? Escuchamos a la investigadora del Grupo de Industrialización de Productos de Origen Animal, que nos da algunos detalles.
Lo primero que hay que tener, efectivamente, es que la miel, pues sus componentes fundamentales son los azúcares, fundamentalmente fructosa, que tiene en torno a un 75-80% de azúcar. Entonces, lógicamente, no se puede decir que podemos consumir toda la miel que queramos. Eso tiene unas limitaciones. Pero aparte de ese compuesto mayoritario, digamos, tiene otros compuestos en mucha menor proporción, pero que le atribuyen ciertas propiedades a un consumo moderado y teniendo en cuenta las limitaciones que puede tener para determinadas personas.
Alrededor de unos 150 compuestos minoritarios son los que nos dan varios beneficios en su consumo. Conocemos esos compuestos y sus propiedades en la voz de la profesora Fernández López, que los ha estudiado.
Tiene muchos minerales, principalmente tiene, por ejemplo, zinc, potasio, que son muy importantes. También tiene vitaminas, las mayoritarias son, por ejemplo, el ácido fólico, o incluso la vitamina B9, pero tiene también eso, compuestos, lo que ahora está muy de moda, los compuestos polifenólicos o fenoles, que son los que se atribuyen esas fundamentalmente propiedades antioxidantes, etcétera. Es decir, que enriquece nuestro poder antioxidante el consumo de este compuesto.
Para conseguir campus universitarios carbono neutrales, es decir, con emisiones cero de CO2, será necesaria la implicación de personas, instituciones y empresas. Lo primero y fundamental es calcular y conocer la propia huella de carbono y trabajar en reducir lo que más contamina, como por ejemplo los viajes en avión. La colaboración y el aprendizaje mutuo entre universidades es un medio eficaz para diseñar campus más sostenibles. Sandra Barrancos, UPV Radio.
Las jornadas, la Alianza UPV Ciudad para la Misión Climática Valencia 2030, celebradas en la Universidad Politécnica de Valencia, han mostrado los beneficios de la colaboración entre universidades y ciudades para lograr una respuesta efectiva a la emergencia climática. El encuentro ha sido promovido por la Cátedra de Transición Energética Urbana y el Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV. Carla Montagut es directora de la cátedra.
Yo creo que es muy bueno que tanto la ciudad como la universidad tengan un mismo objetivo común, que es ser climáticamente neutras en 2030. Ahora mismo Valencia además ha sido elegida, lo sabemos como noticia desde ayer, que ha sido elegida como capital verde europea y bueno, pues se abre un camino y un abanico de posibilidades enorme, ¿no?
La Universidad Politécnica de Valencia quiere ser climáticamente neutra en 2030 y por ello se están impulsando diversas iniciativas. La última, presentada en las jornadas, es el lanzamiento de la convocatoria de proyectos UPV Living Lab. José Luis Alapont es el director del área de transición verde de la UPV.
Es un poco el objetivo, ¿no?, de esta convocatoria, saber qué hay, qué se está haciendo en la UPV en este momento, quiénes quieren presentar ideas y apoyarles, buscar pues de qué manera generar sinergias, tratar de que haya colaboración, bueno, buscar un poco. Es una convocatoria muy abierta, no es para nada pues este tipo de convocatorias donde la competición es muy cerrada y donde hay que tener un currículum espectacular, etcétera.
El aprendizaje mutuo ha sido un tema transversal en las jornadas en las que han participado representantes de diversas universidades españolas y europeas. Andy van der Dobbelstein ha sido uno de los participantes, es el coordinador de sostenibilidad de la Universidad Tecnológica de Delft.
This event here with the symposium or conference is a sign that we collaborate with several universities in different sites in Europe, and I think everyone wants to learn from each other, and we can take the best practices from each university to be used in our own university.
Una de las ideas más repetidas en el encuentro es que sin el compromiso de todas las personas, instituciones y empresas implicadas, no podrá alcanzarse el objetivo de neutralidad climática en los campus ni en las ciudades.
La lengua española es la protagonista. Aprendizaje y creación, investigación, depósito y consulta de fondos bibliográficos, transferencia de conocimiento, emprendimiento y diferentes actividades culturales. Son todos los ámbitos que acogerá el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca, que se ha inaugurado recientemente. Luna Cámara Izquierdo y Rocío Márquez Vázquez, Radio USAL.
El edificio se encuentra en la antigua sede del Banco de España y es una apuesta de futuro, según ha destacado el rector Ricardo de Rivero, que ha vuelto a reclamar el apoyo económico del Gobierno a través del PERTE, la nueva economía de la lengua. Este acto contó con la asistencia de autoridades académicas, civiles y militares de todo el país. Carlos García Garballo, alcalde de Salamanca, nos asegura un futuro muy prometedor del centro.
También estuvieron presentes 11 embajadores europeos, 9 representantes de embajadas europeas y latinoamericanas y Santiago Muñoz Machado, director de la RAI. La colaboración unió al Gobierno de España a través del Ministerio de Hacienda, que donó en uso el edificio a la universidad, y también a la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, que financió las obras de reacondicionamiento con una inversión de 9 millones de euros al Ayuntamiento de Salamanca. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, cerró el acto. La obra del arquitecto Eduardo Dorado estará destinada para la docencia e investigación. La actividad de aprendizaje y creación se concentrará en la primera planta. La segunda planta estará dedicada a la actividad investigadora como lugar de trabajo y encuentro de investigadores. Y el tercer nivel se destinará al depósito, consulta de fondos bibliográficos y la transferencia y emprendimiento. Finalmente, en el semisótano, se encontrará un espacio donde se ubican las antiguas cámaras acorazadas del banco y está destinado al desarrollo de actividades culturales, como exposiciones, lecturas dramatizadas y microteatro.
Además, ya hay visitas guiadas disponibles para ver el centro hasta enero del 2023.
Apoyo al emprendimiento y retención del talento. La Universidad de Extremadura sigue apostando por conservar en la región la juventud extremeña con grandes ideas empresariales. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La Facultad de Filosofía y Letras de la UEX acoge la inauguración de Samara Camp.
La Universidad de Extremadura inaugura el programa Samara Camp en la Facultad de Filosofía y Letras en Cáceres. Esta actividad congrega a 150 estudiantes de 9 carreras de la Universidad Extremeña. Samara Camp es una iniciativa para jóvenes con el objetivo de desarrollar en ellos capacidades y competencias emprendedoras. Carlos Ongallo, coordinador de Samara Camp.
Esta nueva experiencia, este nuevo campamento de no solamente trata de mejorar las habilidades, sino de dar el salto de las habilidades blandas, oratoria, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, al mundo laboral. El mundo laboral cada vez más selecciona por las habilidades, los conocimientos los da, por supuesto, con un expediente académico, de modo que son esas habilidades las que tú tienes que demostrar. Esas sí que son difíciles de demostrar y por eso este tipo de encuentros, este tipo de experiencias ayudan a que los jóvenes, desde luego, se batan el cobre por mostrar sus habilidades.
Durante 4 días, los participantes han recibido formación, orientación y mentorización para desarrollar sus ideas y materializarlas. La primera sesión ha sido inaugurada por Ignacio Rengifo, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras, y Carlos Ongallo, director del programa.
Nuestro organismo está formado tanto por células humanas como por células microbianas. Podría decirse que somos una amalgama celular y microbiota. Sin embargo, ¿a qué nos referimos? Los doctores de la Universidad Europea, María Ángela Tabone, bioquímica, y Pablo Ojella, de Ciencias Moleculares, lo explican. María Delgado y Rebeca Espadafora, Europea Radio.
¿Qué son los holobiontes? Pablo Ojella nos lo explica.
Lo que conocemos como holobionte se referiría no a una relación uno a uno, sino a una relación entre el hospedador y una multitud de entidades biológicas que conviven con él y viven en su mismas límite espacio-temporal.
Sin embargo, los holobiontes no siempre han significado lo mismo. Según Léon Maurice, histórica bióloga, propuso en los años 60 la teoría hemosimbiótica, que explicaba la compartimentalización de las células eucariotas como un proceso de simbiosis entre bacterias y arqueas, que dio lugar a lo que hoy conocemos como célula eucariota.
Aún más, Maurice, en los años 90, fue la quien propuso el término de los holobiontes, y que inicialmente se refería a una entidad biológica simple que duplica un huésped y hacía una relación uno a otro. Sin embargo, hoy en día es diferente.
Aunque hoy en día lo que conocemos como holobionte se referiría no a una relación uno a uno, sino a una relación entre el hospedador y una multitud de entidades biológicas que conviven con él y viven en su mismas límite espacio-temporal.
Por otro lado, María Ángela destacó la diferencia entre conceptos tan conocidos como la célula eucariota y la procariota.
La célula procariota son las células de las bacterias, son muy sencillas. Por otro lado, las eucariotas son más complejas, son compartimentalizadas, también descartan la presencia del núcleo, que protege nuestro material genético.
Tras esto, Pablo, a nivel filosófico, nos cuenta si el holobionte puede ser denominado como un holobionte oficial o no.
Y es que, bueno, pues podemos hablar fundamentalmente de dos divisiones, ¿no? Una que considera el holobionte como una entidad biológica autónoma, ¿no? Que sería el conjunto de tanto de
macro
ser humano como,
micro.
Claro. Y otros que dicen que no podemos pensarlo como una unidad, sino más como un ecosistema donde deberíamos de empezar a caracterizar el nivel de interrelación.
Por último, una pregunta, la de los trasplantes fecales legales. ¿Si nuestra microbiota se podría patentar en un futuro o no?
Si es una entidad biológica, posiblemente deberíamos de pensar que el microbioma nos pertenece, entre comillas, ¿no? Y si te pertenece, ¿qué nivel de control tiene sobre eso, ¿no? Entonces, esto todo
bueno,
está...
plantea toda una serie, claro, de preguntas, de bueno, reflexiones...
Político-legales que son bastante interesantes, o sea, que impacta radicalmente.
La ciencia no es solo ciencia, es sociología, filosofía y religión. Y sin ciencia no hay futuro.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan las citas destacadas de la próxima semana. Toma nota.
Está abierto el plazo de solicitud de la beca Schumann del Parlamento Europeo. Son becas remuneradas que pueden solicitarse en uno de los lugares oficiales de trabajo de la Cámara Europea o en sus oficinas de enlace en los diferentes Estados miembros. Tienes más información en la página web unex.es.
Del 6 al 8 de noviembre, en el Salón de Actos del Edificio de Rectorado y Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, se celebra el 21º Encuentro de Rectores del Grupo Tordesillas, que actualmente preside la UMH. Ciencia Abierta, un paso hacia el conocimiento accesible, global y democrático, es el título del encuentro. El Grupo Tordesillas es la red académica de universidades de Brasil, Portugal y España para la promoción de la colaboración en el campo de la ciencia y de la tecnología.
Del 7 al 11 de noviembre, con el título ODS Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, se celebra Forotec, la Semana de la Ingeniería y la Tecnología que organiza la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Un encuentro especial, puesto que llega a su 10ª edición y lo celebrará con actos en los campus de Bilbao y San Sebastián.
Ciencia en la Calle es una colección de infografías científicas impresas en gran formato formato que se instalarán en el mobiliario urbano de diferentes localidades. Las infografías muestran a la ciudadanía, de forma amena y didáctica, el proceso científico y tecnológico que hay detrás de algunos productos de gran consumo, como por ejemplo la ciencia que hay detrás de una barra de pan, la hoja de un árbol o la pantalla de un teléfono móvil. Llegarán a las paradas de autobús de Pamplona la próxima semana, del 7 al 21 de noviembre, como acción de divulgación científica.
Del 8 al 11 de este mes se celebra Noviembre Jazz UPV Festival, que llega nada más y nada menos que a su 28ª edición. Sonará la música en los tres campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Llega el trío de Lucía Fumero. El batería Miguel Asensio, al frente de su quinteto, presenta Biozza, su último disco. El día 10 es el turno del trombonista y percusionista Carlos Martín con su sexteto. Y el punto final lo pondrán el día 11 el quinteto de la saxofonista Clara Juan. Será en el auditorio Alfons Roig de la Facultad de Bellas Artes de la UPV a partir de las 8 de la tarde.
Emplea tu talento es el título del programa que organiza el Instituto Tecnológico de la Universidad Católica de Murcia. Su objetivo es facilitar al alumnado universitario las herramientas necesarias para la búsqueda de empleo a través de talleres y dinámicas de grupo. Comenzará el miércoles 9 de noviembre a las 4 de la tarde de manera presencial en el Instituto Tecnológico de la UCAM.
El Departamento de Filología Inglesa y Alemana y el Vicerrectorado de Cultura y Participación Social de la Universidad de La Laguna en Tenerife organizan el seminario Revisiting the Concept of Empire in Contemporary Literatures in English. El curso pretende acercar al alumnado obras literarias recientes en lengua inglesa en las que se redefine el concepto de imperio. Será a los días 10 y 11 de noviembre en la sala de audiovisuales de la sección de filología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna.
La Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales celebrará su 44º Congreso en la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres durante los días 25 y 26 de noviembre. Más información en interinvestigación.com.
Gestión de la comunicación científica, 25 ideas para mejorar tu investigación, es el título del libro que ha presentado el profesor de la Universidad Católica de Murcia, José Manuel Noguera. Alba Fernández y Radio UCAM.
José Manuel Noguera tiene una larga trayectoria investigadora, además de ser doctor y profesor titular en la UCAM, donde imparte materias relacionadas con los medios sociales de Internet y del emprendimiento, lleva a sus espaldas 5 libros escritos, el último titulado Gestión de la Comunicación, el cual presentó en la Semana de la Ciencia y la Tecnología en los Jardines del Malecón en Murcia. Así explicaba Noguera algunos de los temas más interesantes que podemos encontrar en su libro.
Especialmente en el mundo académico y unido a la difusión en redes sociales, pues parece que está de moda, ¿no?, difundir lo bien que nos va a todos y las becas que nos dan y los proyectos que conseguimos, pero nunca comunicamos todos los rechazos que tenemos. Entonces es un capítulo sobre todo para normalizar el fracaso y para entender ese fracaso como parte del aprendizaje. También hay una idea como que las ideas tienen propiedad, ¿no? Las ideas me pertenecen a mí porque yo la he tenido y porque descartas que tu misma idea la haya podido tener otra persona en cualquier otra parte del mundo, cuando esto es muy difícil de saber. Entonces el capítulo lo que defiende un poco es que la propiedad de las ideas es algo que no existe, las ideas no son de nadie y que lo importante es la ejecución de las ideas.
Según el autor, se trata de una obra muy personal que podría catalogarse de autoayuda para aquellos jóvenes comunicadores que están empezando.
Sí, sería un mix de marca personal, autoayuda, gestión del tiempo, gestión de los recursos. Un libro muy personal que no tiene realmente la voluntad de... O sea, sí tiene la voluntad, ojalá le sirva a mucha gente, pero... Realmente era el libro que a mí me hubiese gustado leer hace unos años, ¿no? Y con las ideas que más me han inspirado, entonces lo que decidí era juntarlas todas y ver si a alguien más, sobre todo de los que están empezando ahora, pues también les pueden servir.
El libro se puede adquirir en la web de la editorial UOC y en Amazon, además de en todas las librerías.
Saber si el Museo de Historia y Arqueología de Tenerife, ubicado en la lagunera Casa Lercaro, está encantado. Es lo que ha intentado un equipo multidisciplinar compuesto por personal investigador en biología, filosofía, psicología y física. Para ello ha aplicado el método científico al análisis de un presunto fenómeno paranormal. Ha sido en la primera sesión de este curso del Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna, que llega nada más y nada menos que a su 94ª edición. Carlos Javier Álvarez González es el codirector del aula y responsable del proyecto.
Todas estas experiencias de tipo paranormal, relacionadas con el espiritismo o con fantasmas, nos dicen mucho más sobre cómo somos nosotros que sobre un supuesto mundo que, desde luego, por lo menos, hay que dudar de que exista.
Y es momento ahora de la sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y del Parlamento Europeo con un objetivo: divulgar la política europea y sus órganos de representación. Hoy conoceremos un poco la labor del juez José Martín, juez del Tribunal General de la Unión Europea. El Tribunal General está compuesto actualmente por dos jueces por cada país miembro y no está asistido por abogados generales. Funciona como tribunal de primera instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. José Manuel Prieto, Universidad de Sevilla.
Euroconexión.
Buenas a todos, soy José Manuel Prieto, técnico del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla. Recientemente entrevistamos a José Martín y Pérez de Nanclares, juez del Tribunal General de la Unión Europea, uno de los dos órganos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esta entrevista nos hablaba sobre las funciones del Tribunal General de la Unión Europea y qué tipo de casos se juzgan en estos tribunales. ¿Podría explicar para el público que nos oye en qué consiste su labor?
Sí, pues la labor, como muy bien dices, yo formo parte del Tribunal General de la Unión Europea, que es una de las dos jurisdicciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, la institución de la Unión Europea que está encargada de hacer la interpretación y aplicación del derecho de la Unión, de resolver las controversias que se planteen dentro del mapa de competencias de la Unión Europea entre los Estados miembros, las instituciones o los particulares, en la aplicación de cualquiera de los ámbitos del derecho de la Unión, sea la cooperación policial y judicial en materia penal, o sea la protección de los consumidores, o sea el derecho de la competencia, o sea el mercado interior, o sea las medidas restrictivas que se puedan adoptar respecto a Estados terceros, como puede ser, qué sé yo, Siria o Rusia en el futuro. Es decir, es una suerte de tribunal constitucional y tribunal supremo de la Unión Europea que se encarga de aplicar y de interpretar el derecho de la Unión.
Y bueno, en algunas ocasiones la población creo que puede desconocer para qué sirve la justicia europea. ¿Qué tipo de casos se juzgan en estos tribunales?
Pues es muy buena pregunta. La verdad es que se juzgan todo tipo de casos relacionados con todo tipo de materias de las cuales sea competente la Unión Europea. Y pueden ir desde protección de los consumidores, y todos conocen la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las cláusulas abusivas en determinados contratos, incluidos los hipotecarios, a el conocimiento de los recursos en materias de medidas restrictivas, por ejemplo, los que planteen en su caso en el futuro, si hay ciudadanos rusos que puedan verse afectados por medidas restrictivas, podrían probablemente plantear recursos ante el Tribunal de Justicia, o la sentencia Google en los supuestos de que haya una empresa que viola las normas del derecho de la competencia, la Comisión de la Unión Europea impone una sanción, recordemos, la multa más grande de la historia de la humanidad, y si la empresa no está de acuerdo, pues recurre frente al Tribunal de Justicia. O en temas de el espacio libertad, seguridad y justicia, conocemos la euroorden, conocemos Puigdemont, conocen los recursos de los que conocen, es decir, toda una paleta de materias, porque la Unión Europea no debemos de olvidar que en estos momentos tiene atribuidas competencias en muchísimos ámbitos materiales. Es la que tiene competencias exclusivas en materia de moneda, en derecho económico, en protección de los consumidores, en derecho de la competencia, como les decía, parcialmente en energía, en política agrícola común. Es decir, ámbitos que afectan directamente a la vida de los ciudadanos y que afectan incluso a la soberanía de los estados.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad de Sevilla, por José Manuel Prieto.
Es todo por hoy, gracias por escucharnos, algo que ha sido posible porque Sariz Orio realiza este informativo desde UPV Radio en Valencia, y gracias también por el trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós. Viva la radio.